Vamos a estar conversando seguidamente con el senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional. Bienvenido, senador. ¿Cómo le va?
Bueno, tanto tiempo. Un gusto. Gracias, Mauricio, por invitarme. Un placer estar acá.
Ah, el gusto en recibirlo. Vamos a decirle a los oyentes que Luis Alberto Heber Fontana nació aquí en Montevideo. Miren ustedes, el 22 de diciembre de 1957. Estamos en la previa de su cumpleaños,
sí,
senador.
Sí,
mañana. Que mañana, ¿no?
Sí.
Ya lo decíamos. Y nos preguntábamos hoy más temprano, Heber, está desde el arranque del regreso a la democracia en el Parlamento, ¿no?
Sí, sí, en el año 85 salí diputado por el departamento de Rivera.
La famosa lista 15 de Rivera.
La famosa lista 15 blanca. De Rivera. Me sacó diputado, me llevaron como candidato a diputado con 26 años. Y fui diputado reelecto.
¿Qué legislatura aquella, no?
Al año 85, al año 90 fue muy violenta. Fue violenta en sentido de que estábamos amenazados por los reclamos de la sociedad, que querían todo ya, ¿no?
Sí.
Eran los años de la amnistía, de las leyes de caducidad. Fueron momentos de tensión muy grandes que hubieron en el Parlamento, ¿no? Y después vino en los años 90, que fui reelecto en el departamento de Rivera y tuve la responsabilidad de coordinar la bancada oficialista, que ahí aprendí a hacer gobierno, lo difícil que es estar en el Parlamento cuando uno es gobierno, ¿no? Que aparecen siempre...
Se ven distintas las cosas.
Totalmente. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces el Poder Ejecutivo manda proyectos que no los discute a fondo. En la bancada no hay tiempo, además con un presidente como Lacalle Herrera, que era muy activo, muy ansioso, que pedía los proyectos ya. Entonces teníamos que defender muchas cosas que a veces no habíamos tenido el tiempo suficiente de discutirlos en lo interno, ¿no?
Era bravo, ¿no? Cuento a los oyentes que el senador Heber tiene dos hijas, Victoria Blanca y Emilia Heber.
Exacto.
Victoria Blanca, ¿qué nació? ¿En el 90?
En el 90, por eso se llama Victoria Blanca. Está casada, ya es ingeniera química.
Mire.
Sí, yo le hice una ADN a ver si era hija mía, porque ingeniera química, ¿no? pero me salieron científicas las dos. Emilia está estudiando biología.
Mire usted, ¿no es abuelo todavía?
No. Pero está casada.
Bueno, ¿ves?
Ya abuela.
No destaque mucho. Hablaba de aquella legislatura muy particular, de gran nivel por los legisladores, ¿no?
Que tuvimos.
¿No? Te decía agitada. Pero fue una legislatura de gran nivel. Nombraba recién la ley de caducidad. ¿Usted nunca se arrepintió de haber votado la ley de caducidad,
senador? No, yo no solamente la voté, sino que además después abogué por el voto amarillo. Defendí. Pero entendiendo las razones que había para no aceptarla por gente que promovía, incluso dentro de nuestro partido, como había abanderados el Movimiento Nacional de Rocha en función de promover el voto verde. El voto verde era el que iba contra la ley. La ley de caducidad partió al Partido Nacional en la mitad, ¿no? Lo dividió. Y nosotros creemos que la ley de caducidad es una ley de las circunstancias que se vivieron en aquel momento y son producto de una salida que no fue la del Partido Nacional, que ahí están los orígenes de la ley de caducidad, que es haber negociado con los militares una salida pactada y condicionada, en donde no se los derrotó con movimientos populares y con movilizaciones, sino que por el contrario, se negoció en el famoso pacto de Clunaval, que fue el origen de todo eso. Entonces, la ley de caducidad para nosotros es una consecuencia de una salida que no fue la del Partido Nacional.
Uh-huh. Le pregunto esto porque usted, de alguna manera, también fue víctima del terrorismo de Estado de aquellos años por el asesinato de su madre, con el famoso caso del vino envenenado.
Sí, seguimos tratando de averiguar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del tema, aunque no hemos podido conseguir la punta de la madeja que pueda llevar al final de la situación, y si bien no estamos obsesionados con eso, es algo que mis hermanos y yo siempre hemos procurado tratar de saber quién fue que mandaron las botellas de vinos envenenadas contra el Partido Nacional. Fue un ataque contra el Partido Nacional, contra sus primeras figuras, porque molestábamos a la dictadura, Y por lo tanto se quiso generar un episodio de terror como para que frenara la acción opositora clandestina que el Partido Nacional en esos instantes, en esos tiempos, en el año 78, venía realizando. Y Wilson afuera y el triunvirato adentro, donde mi padre era uno de los cabezas del Partido Nacional en la clandestinidad, junto a Carlos Julio Pereira, junto a Eduardo Ortiz, que eran las figuras referentes del Partido Nacional aquí en el Uruguay, y que muchas veces fueron presos y fueron molestados y generaban ese terror, ese miedo. Yo tuve ese miedo en mi casa, ¿no? De que un día vinieran las Fuerzas Armadas, rompieran las puertas y llevaran a mi padre, ¿no? Entonces la gente que vivió eso, indudablemente es algo que supongo que tiene que haberlo marcado toda la vida. Por eso yo comprendo mucho a aquellos que en definitiva se opusieron a la ley de caducidad, que es una ley que trata de cerrar un episodio muy triste, que no lo cerró, ¿no? O sea, el fin que se buscó, producto de lo que se pactó, no se logró. Porque sigue estando heridas abiertas todavía, uh-huh. y no creo que cicatricen, ¿no?
¿Y vio, senador, que continuó el espionaje militar en plena democracia? Incluso hombres de su partido, ¿no?
Sí, supongo que sí. Yo, la verdad que me parece bien que se haya hecho una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Servicios de espionaje siempre existieron. Ahora, ¿había un control por parte, había un conocimiento por parte de las autoridades de entonces? ¿O los servicios de espionaje simplemente espían a todo el mundo y después traen información que de alguna manera se precisa por parte del Estado en el momento de tensión, que se precisa saber cómo es que se mueven las fichas dentro y fuera de la sociedad de uruguaya, ¿no? No lo sé, creo que va a ser interesante saber un poco quiénes son los responsables del tema, ¿no?
Bueno, vengamos poco más al presente. Estamos terminando este 2016, que lo tiene ubicado al Partido Nacional en las encuestas peleando en los primeros lugares. Algunos que lo dan arriba, otro un puntito más abajo.
Sí. Hay quizás un empate técnico con el Frente Amplio, 31, 30, 32, 31.
Ahí están. ¿Qué análisis hace de esto?
No, yo creo que los análisis nunca puede ser. Esto es una foto, ¿no? Y uno tiene que ver las distintas fotos que se vienen dando y no cantar victoria en función de lo que uno cree que puedan ser las fotos de la opinión pública futuro. Falta mucho, ¿no?
3 años.
Sí. Quizás un poco menos, porque ya...
No, 3 años para que termine el gobierno, ¿no? La campaña va a alargar antes.
En el año 2019 estamos en plena campaña. O sea que está todo el año 17 y todo el año 18, ¿no? Son 2 años más, que es donde lo que uno hace va generando una opinión en función de lo que está sembrando como partido político, ¿no? Y sus líderes. Fundamentalmente sus cabezas, ¿no? Creo que en el Partido Nacional sigue teniendo 2 sectores fuertes, pueden aparecer nuevos, porque eso es bueno en los partidos, que se desdoblan, aparecen nuevos agrupamientos, nuevas figuras, pero por ahora sigue consolidada la figura de Luis Lacalle Pou y de Jorge Larrañaga en el Partido Nacional, ¿no? Son 2 cabezas importantes, fuertes, nítidas, muy bien perfilados, que generan en el Partido Nacional una instancia de estructura partidaria que, en mi caso, que soy el presidente del directorio, es fácil de consultar, ¿no? Tenemos 2 sectores. Si hubiéramos 8, como le pasa a veces al
Frente Amplio. El oficialismo es más bravo, ¿no?
Y es más difícil, sí. Nosotros tenemos una instancia en donde, en el Partido Nacional, no digo que por mitades, porque la relación es 60-40 más o menos en las estructuras partidarias, ¿no? En función de las elecciones internas,
sí.
En donde el sector de todos hacia adelante tiene 8 de directores de 15, ¿no? Entonces, de alguna manera es fácil de tener esa comunicación y poder conducir un partido, producto de que es una consulta de alguna manera a dos sectores básicamente. Entonces esa situación ha generado una unidad en el partido que es una de las fortalezas que tiene el Partido Nacional hoy, ¿no? Siempre hay rispideces porque hay opiniones diferentes, pueden haber tensiones, siempre las hay, ¿no? Lo cierto es que la hemos sabido manejar cuando la tradición en nuestro partido es que no la sabemos manejar. Y que terminamos
ahí
muy...
están los blancos todos peleados, se van a las cuchillas en cualquier momento.
Ese es un dicho que por suerte en los hechos lo hemos desmentido, ¿no? Hace ya tiempo que hemos sabido tener internas y que las hemos sabido laudar, incluso consolidar en la fórmula, ¿no? Y eso hay que reconocerle a Jorge Larrañaga, que en las dos oportunidades que no tuvo la suerte de tener la preferencia en el Partido Nacional, tuvo la actitud de Blanco de construir una unidad en base a él poner su nombre en la fórmula, ¿no? Tanto con Luis Alberto Lacalle Herrera como con Luis Alberto Lacalle Pou. Claro.
Y en ese crecimiento en las encuestas, ¿cree que puede haber pesado el cambio de actitud del senador Lacalle Pou de dejar aquello de la positiva para empezar a criticar al gobierno?
Pero yo creo que a veces se entiende que la positiva es como que ausencia de crítica, porque la positiva es también criticar, porque no estamos criticando con tal de destruir, sino de que se corrijan actitudes. Luis Lacalle Pou empezó este año en una conferencia que hizo en el anfiteatro de Antel proponiendo 21 medidas en materia de educación, en materia de energía, en materia de medio ambiente, en materia de seguridad. Y eso fue positivo. Ahora, cuando no nos aceptan ninguna de las sugerencias, la crítica es obvia. Nosotros empezamos el año diciendo, nosotros aportamos al gobierno desde la oposición esta idea. Y nos contesta Vázquez por escrito, en forma pública, diciendo esto se está haciendo, esto no estamos de acuerdo, pero dos frases por cada idea, ¿no? Como diciendo, bueno, cumplo con contestarte, ¿no?
Pero después algunas leyes se votaron.
Creo que la actitud no fue positiva por parte del presidente, ¿no? Porque lo lógico es que si otro partido político que no está en el gobierno ofrece ideas y establece posibilidades de caminos alternativos de lo que está planteando el gobierno, que no da pie con bola, sería lo lógico de decir, bueno, vamos a llamar a ese partido. Después, en materia de seguridad, se hizo las reuniones de la Torre Ejecutiva, a pedido incluso de Pablo Mieres. Pablo Mieres dijo que por qué no se hacía una reunión de todos los partidos políticos, y entonces tuvimos 3-4 meses de reuniones semanales donde no produjo mucho.
Pero después se votaron algunas leyes.
Una y la otra es media sanción porque está parada.
Otra le falta un poco todavía.
El narcotráfico. Las medidas contra el narcotráfico. Y está detenida en la Cámara de Diputados, porque en el mismo Frente Amplio hay observaciones. Entonces el presidente, cuando aseguraba que tenía los votos en el Parlamento, no los tenía. No los tiene.
Y ahora menos todavía con la postura independiente de Gonzalo Mujica, ¿no?
Bueno, yo creo que Gonzalo Mujica en ese sentido ya había comprometido, y el hecho de que tenga por distintas razones diferencias con el Frente Amplio hoy no deja de cumplir los compromisos que anteriormente los había ofertado o los había generado. O sea que yo creo que Gonzalo Mujica va a estar. El problema no está en Gonzalo Mujica, el problema está en el que la coalición del Frente Amplio no ha logrado tener un mecanismo fluido de acuerdos que generen unas mayorías parlamentarias, ni siquiera para acordar con otros partidos. Y eso ha sido la dificultad que ha tenido el Frente Amplio en todo este periodo. Acuerda adentro, y como le es tan difícil acordar adentro con tantos partidos políticos diferentes, que lo hace imposible, le genera muchísima dificultad de poder acordar afuera. Porque lo que vaya a acordar con nosotros o con otro partido le significa deshacer el acuerdo interno. Entonces, expreso de esa realidad. Y en donde muchas veces, por disciplinas partidarias, obliga a gente que está totalmente en contra de las medidas que se están tomando, como es el caso ya reiterado del sector de Danilo Astori, a tener que votar cosas que dice que están mal. pero producto de que es una coalición de partidos en donde la unidad la generan una suerte de prioridad absoluta política, en donde no da la posibilidad de tener disensos, lleva a que lo imposibilite como fuerza política para acordar con el resto del esquema político, que representa la otra mitad del país. Porque lo que representa el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido Colorado y la Unidad Popular es la otra mitad en el Parlamento. Solamente por un diputado el Frente Amplio hoy gobierna.
Claro. Y lo perdió. Bueno, pero sí, lo perdió en plena legislatura. Pero en las elecciones había tenido la mayoría parlamentaria. ¿Qué gobierno no quiere tener mayoría parlamentaria? Pero, ¿ya le hubiera gustado a los blancos haber tenido mayoría parlamentaria cuando Lacalle fue presidente?
Totalmente, y por eso hicíamos coaliciones, para conseguir las mayorías parlamentarias. Y eso llevaba también a rigideces, no tanto como las que tiene el Frente Amplio ahora. Porque en el Partido Nacional cuando fue gobierno, y el Partido Colorado cuando fue gobierno, a veces había cosas que se acordaban con el Frente Amplio. En la rendición de cuentas nosotros estamos esperando que acuerde los partidos políticos para saber cuál es el acuerdo, para votar en contra o para fundamentar el voto, pero no tenemos posibilidades de acordar. Entonces, esta situación de mayoría que le dio la ciudadanía al Frente Amplio le ha hecho mucho mal al Frente Amplio, al punto que pierde esa mayoría con Gonzalo Mujica ahora, ¿no? Y eso va a determinar a que muchas leyes más no van a haber en el Parlamento que reformen o que generen cambios por parte del Frente Amplio, porque le va a faltar la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados. La tiene en el Senado, pero no la tiene en la Cámara
de Diputados. Las negociaciones son siempre complicadas. ¿Se acuerda cuando el gobierno del Partido Nacional, cuando la ley de empresas públicas, que no, ahí no logró la mayoría, ¿no?
No, ahí se logró. No logramos la mayoría después en el plebiscito.
En el plebiscito.
Hubo un recurso y nos ganó. Y Calavera no chilla. En esto se convocó a la ciudadanía y no hubo presidente que aceptara más ese fallo que el doctor Luis Alberto Lacalle. No vinimos después por la ventana, como cuando con el tema de la ley de caducidad, a tratar de decir lo que la gente dijo que no estaba dispuesta a hacer, como pasó con los plebiscitos.
Está bien, no se quejó,
pero a ganar en la
liga. Pero le dolió al Partido Nacional que Sanguinetti no hubiera apoyado, por ejemplo.
Sí, claro, sí. Y no dolió que, en definitiva, se discutiera una situación en donde, a nuestro juicio, en aquel entonces, la asociación de capitales privados en la telefonía fija nos hubiera dado una inversión muy importante para el país, porque hubiéramos tenido todas las rutas hechas, todos los liceos hechos, todos los hospitales hechos. Era para inversión.
¿Y hoy tendríamos un Antel privado?
Y tendríamos un Antel asociado con capitales privados, como existen en muchos lados de la administración, ¿no? No se quiso ver de esa manera, y hoy Antel fijo, de telefonía fija, no vale nada, ¿no? En aquel entonces sí valía. Entonces creo que la instancia...
Se perdió plata.
Y sí. Pero bueno, pero yo no quiero reiterar lo que ya laudó la gente. La gente tiene razón siempre, aunque no la tenga. Determinó de que no se tenía que asociar antes. Y creo que el desarrollo de la telefonía celular ha sustituido notoriamente el tema de la telefonía fija, ¿no? Entonces, por lo tanto, hoy tenemos una situación en donde tenemos colapso en todas las rutas nacionales. Colapso. No hay dinero, están buscando por capitales.
Bueno, hay un plan de infraestructura privado que está en marcha y están buscando capitales, justamente. Ahí está.
Y si están buscando capitales privados para hacer las rutas, ¿no era lógico que buscáramos capitales privados para asociarnos con la telefonía fija y hacer lo mismo? ¿No era una asociación? Y si mañana nos decían, no, queremos que el 50% esté en manos del Estado, sí. Y sí era así. Lo que pasa es que habían los funcionarios también, participaban de las acciones, y entonces, por lo tanto, el Estado perdía esa mayoría. Pero no importa el proyecto en sí. Digo, conceptualmente, hoy para hacer infraestructura no hay plata en el Estado, entonces el Estado está buscando capitales privados para asociarse con los públicos para hacer las rutas. ¿Y qué hacíamos antes? Asociar capitales privados con Antel. ¿Y por qué está mal eso en Antel y está bien en las rutas?
Una especie de PPP, dice usted.
Sí, claro que sí. Sí, era una asociación público-privada. no vendíamos, hacíamos una inversión. Y esa inversión iba no solamente para rutas, sino para liceos, para hospitales y para las carreteras, infraestructura, puentes. No era lógico que tuviéramos eso desde los años 90 y hoy tendríamos buenas rutas por esas inversiones.
Claro. También es cierto que durante décadas no se invirtió lo suficiente. El ferrocarril, por ejemplo, que ahora dicen hay que poner una millonada en el ferrocarril.
Décadas, no, una década, la del Frente Amplio. ¿Cuándo no se invirtió? El Frente Amplio ha fracasado en el...
Pero en Partido Nacional, Partido Colorado, ¿invirtieron en el ferrocarril?
Partido Nacional, Partido Colorado, no. Yo soy Partido Nacional en el 90. Partido Nacional, en los años que gobernó el Partido Colorado, hemos tenido a veces acuerdos y muchas veces desacuerdos. Nosotros no fuimos de la coalición con Valle, producto de que el ministro de Economía en aquel entonces se había equivocado en los números. Nosotros le preguntamos.
Ya ha avanzado el gobierno igual.
Sí, y fui 57 medidas le llevé al presidente Valle en nombre del Partido Nacional en coalición a Suárez. Me dijeron que eran demasiados, pero eran las ideas que había recogido en el Partido Nacional para instrumentar. 57 medidas, y no las pude llevar adelante, por eso no terminamos yendo de ese gobierno, ¿no? Y fueron los primeros 2 años, porque después vino la crisis, en la crisis le pedimos al ministro de Economía, Alberto Bención, que nos dijera cuál era el esfuerzo, que estábamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Pero lo único que le pedíamos al ministro de Economía es que no se equivocara. Que uno le pide a Astori que no se equivoque con los números. ¿Y qué le pasó a Bención? Se equivocó y tuvimos que hacer 2 ajustes, no 1. Y le pedimos la renuncia. Y nos fuimos de la coalición. ¿Por qué? ¿Por culpa nuestra? No, por culpa de quien en definitiva se tendría que ver este coso.
Y usted, hoy usted nombraba a Astori y usted dice que está manejando mal los números.
Astori, se ha equivocado en todos los números. Si nos dijo el periodo pasado, pues el mismo equipo económico, ¿no? O Lorenzo no era de él. O Vergara no es el equipo económico. O finge demencia de que estaba...
No hay duda de que Astori lleva 13 años al frente del equipo económico.
Entonces, lo que pasa es responsabilidad. Económicamente es responsabilidad. Las desviaciones de las empresas públicas. ¿De quién es responsabilidad? De Astori. De Sendic y de Astori. ¿Quién tenía que cuidar y vigilar a Sendic? Astori, o el equipo de Astori, Lorenzo. Dice, nosotros dijimos en un consejo de ministros, dejamos dicho que nos preocupaba mucho el tema de las inversiones de las empresas públicas. ¿Cómo nos preocupa? Es el ministro que tiene que decir que no, que basta, que está comprometiendo los números del Estado. Ahora estamos pagando todos estos impuestos que vienen ahora el 1 de enero. Es culpa de Astori y del equipo económico de Astori. No controlaron. ¿Por qué estamos en una situación deficitaria si veníamos del mejor de los mundos en un país que crecía y
que había que cuidar la inflación también, ¿no?
Pero es que se cuida administrando bien, no administrando mal. Ahora tenemos que tapar agujeros. Entonces se le pide aportes a UTE, se le pide aportes a OCE, se le pide aportes y subimos el combustible. Ahora, por los futuros aumentos que se puedan dar del combustible en el año 17. Yo nunca había visto. Nunca vi.
Para el ministro no es un tarifazo.
Es una frase. Es un gran tarifazo. Duplica a OCE el aporte a rentas generales. Triplica el aporte a rentas generales de UTE. ANCAP está siendo subsidiada, pero pierde por todos lados. No corrigen. Ahora hay alguna medida que dicen que van a cerrar la planta de alcoholes, ¿no?
Y que no va a poder comprar más el perfume Alma Mía, senador.
Sí. Yo voy a estar muy triste en esta situación, y sobre todo la cantidad de uruguayos que usan el perfume Alma Mía, que dejan todos estos perfumes famosos, Chanel, y esto para usar Alma Mía porque ha entrado en el mercado nacional con posibilidades de lanzarse a nivel internacional, ¿no? Y con sueldos muy grandes de la gente que está al frente de ese perfume, ¿no? Que es el que se justifica, el burócrata, que dice, no, es muy importante avanzar en este terreno de perfumes porque tenemos una proyección muy importante.
Esa línea se va a cortar.
Wow, por favor, hemos gastado, hacíamos repelente, ANCAP. alcoholes, caña brasilera, hacíamos.
Espinillar. Bueno. Era muy bueno el espinillar.
Cuando no había nada, había prohibición, lo único que tenía que uno ir al mostrador era Old Times.
Tenemos que dar aquí al senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional. Gracias por acompañarnos. Pero
gracias, Mauricio, un placer estar acá. Bueno, esperemos que este año las cosas anden mejor. Hay 2-3 temas que nos preocupan y seguramente vamos a seguir dando aportes por la positiva. No ausente, no nos amputamos la mano y el brazo como para señalar con el dedo cuando se desvían caminos, y vamos a seguir criticando, pero creemos que siguen las asignaturas pendientes como el tema de la educación y la seguridad. Por más que el ministro venga a decirnos ahora que bajaron 4%, en vez de 22.600 rapiñas, estamos en 21.000. Bueno, no creo que sea algo que nos debamos de festejar. Es una buena señal, esperemos que podamos contener la delincuencia, que es una batalla que hemos venido perdiendo. Y otra batalla que perdemos es en los cambios de la posibilidad de educar mejor a nuestro pueblo, ¿no? Y sobre todo a aquellos que no pueden pagar. Bueno, son asignaturas que siguen estando pendientes a pesar de 15 años, de 13 años de gobierno del Frente Amplio.
Bien, vamos a seguir conversando sobre eso.
¿Cómo no?
Está a la vuelta, señor.
Un placer.